Buenas tardes, bienvenidos. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para no judíos. Y hoy va a ser así, con mi estado de salud un poco medio medio, por eso esta semana no puse videos. Y en este estudio, uno de los asuntos es, como decía el Alter Rebbe. El Alter Rebbe fue Rabbi Shneur Zalman de Liadi, falleció en 1812, el fundador del movimiento hasídico Jabad. El Alter Rebbe solía decir en Yiddish: Darf men leben mit der Zeit. Hay que vivir con el tiempo. Y el significado de vivir con el tiempo es, por un lado, de la parashá de la semana, o sea, de la lectura de la Torá en esa semana en particular. Esta semana es Parsha Shoftim, por ejemplo, y de los eventos que ocurren en el judaísmo, en el calendario, etcétera, como vamos a estudiar en un minutito, en esa semana, en ese momento que uno está estudiando, uno tiene que extraer enseñanzas en el servicio a Dios. Entonces, a pesar de que estamos viendo los preceptos del judaísmo, cómo se aplican o no, etcétera, para Bnei Noach, para no judíos, el día de hoy en particular, hoy es el 30 del mes de Av, se lo conoce como Rosh Chodesh Elul, como uno de los días, y esto voy a explicar en un minuto, como uno de los días del comienzo del mes de Elul, que vamos a entender en un minutito qué significa. Toda la clase gira en torno a entender justamente qué es el mes de Elul. Por eso digo, vamos a interrumpir momentáneamente con la explicación amplia de cada uno de los preceptos de Bnei Noach, con detalles, etcétera, para vivir con el tiempo, el mes de Elul. Hoy empieza el mes de Elul. Así que lo que vamos a estudiar hoy es el significado, llamémoslo, por un lado práctico y por otro lado un poco más espiritual, del mes de Elul. La clase de hoy está dedicada para la familia por la familia Calvillo Hernández y Francisco Diego, para que Yared, Keren, Keila y José, los hijos de Marcelino, tengan éxitos, tengan bendición, tengan todo lo que necesitan en su intento de mudarse, de estar mejor, de pasar mejor el tiempo, etcétera. Que tengan atzlaja, que tengan éxito, que tengan braja. Y por supuesto, no nos olvidemos de todos los que están en Colombia pasándola muy difícil. Que Hashem les dé braja también, les dé bendición, les dé atzlaja, les dé éxito, vida a los que necesitan vida, salud a los que necesitan salud, casas, comida, remedios, etcétera, etcétera. Hashem sabe muy bien y que lo podamos ver, que él sabe muy bien lo que necesitan con nuestros ojos de carne y hueso. Muy bien, vamos. Punto número uno. Me gustaría hacer una breve explicación, no tomar mucho tiempo en esto, pero sí explicarlo porque me parece que va a ayudar, no solamente respecto al mes de Elul, sino de forma muy general, a entender un poco el calendario judío. Esto es un dibujito que encontré por ahí de los meses y cómo cada mes tiene su mensaje. No vamos a estudiar todo el calendario ni todos los meses. Los voy a mencionar, pero quiero decir, no es el asunto de la clase estudiar todos los meses del calendario judío. No, tendríamos que tener horas y horas de clases que no tiene ningún sentido ahora. Vamos a estudiar el mes de Elul, pero de vuelta, quiero explicar en forma muy general de qué se trata el calendario judío. La realidad es, tampoco esto no es una clase de astronomía, y yo no soy astrónomo, ni físico, ni matemático, ni Gornish, ni nada. Entonces, solamente algunos conceptos que nos puedan ayudar a entender cómo funciona el calendario judío. El sol, por supuesto, y su cercanía con la tierra determinan las estaciones del año. Si hace frío, si hace calor, lluvias, etc. Por otro lado, la Torá dice claramente en Parshas Bo, que la luna determina los meses del año. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomamos la señal de la luna, y de hecho está mencionado también esto, al comienzo del relato en la creación, en el cuarto día, cuando Dios crea el sol y la luna, dice que serán justamente para Moyadim, para las fiestas, para los tiempos, para las fiestas. Medimos el tiempo a través del ciclo del sol, la órbita, etcétera, y la luna. Paréntesis, muy breve, no tiene ningún sentido discutir, cero, literalmente, ningún sentido discutir si el sol gira alrededor de la luna o la luna, perdón, si el sol gira alrededor de la Tierra. O la Tierra alrededor del Sol, no tiene absolutamente ningún sentido. Muy simple, ¿por qué? Porque cuando hay dos cuerpos celestes en movimiento, es imposible determinar cuál está quieto y cuál se está moviendo. Ambos se están moviendo. Si vos estás parado en el Sol, la Tierra se mueve alrededor tuyo. Si estás parado en la Tierra, el Sol se mueve alrededor tuyo. Y ya está. Es una cuestión de perspectiva nada más. No, no más que esto. No más que esto. Vamos a todo dinero, mejor un shaco y el bar. Entonces, el Sol determina las estaciones del año, su cercanía con la Tierra, etc. La Luna determina los meses del año, pero he aquí, el Sol. Ay, no. He aquí. Un segundo. Perdón. El Sol, el ciclo del Sol alrededor de la Tierra, si lo vemos así nada más, es una perspectiva. El ciclo del Sol alrededor de la Tierra tiene un año de 365 días. El ciclo de la Luna alrededor de la Tierra tiene un año, es menor ese ciclo, y tiene un año de 354 días. Quiere decir que si no vamos a hacer algo para combinar el año del Sol, el año solar y el año lunar, se nos van a desfasar totalmente. Y esto se puede ver en términos muy sencillos, a pesar de que no debería hablar de esto, pero no importa. Esto se puede ver con el calendario musulmán. El calendario musulmán es exclusivamente lunar, no solar. Y esto lo que significa es que las fiestas de ellos caen siempre en una estación del año diferente. En meses de nuestro año, enero, febrero, marzo, etcétera, conocido en el mundo occidental, siempre diferente. Porque se van desfasando el sol y la luna. Ahora bien, ¿de dónde sacamos que hay que volver a ponerlos en fase, sol y luna? Porque quizás no hay ningún problema que se desfasen como hacen los musulmanes. ¿Quién dijo que hay que cambiar? Y la realidad es que hay un versículo, un pasuk, el versículo dice, Shamoiris la Torah dice, cuida el mes de la primavera. Hay gente, ¿qué va a ser? Ignorante, que piensa que la palabra Aviv es el nombre de un mes de la Torah y no lo es. Eso surge solamente de la ignorancia del lenguaje hebreo, de la ignorancia de las tradiciones en la Torá. La palabra Aviv significa en hebreo primavera. Hasta el día de hoy se dice así en la tierra de Israel, etc. O vives primavera. Entonces, cuida el mes de la primavera para que sea Pesaj. Entonces, de aquí aprendemos que Pesaj, por tomar un ejemplo nada más, tiene que ser en la estación primavera. Pero el mes lo va a determinar la luna. O sea, ¿cuándo va a llegar el mes de Pesaj, que es el mes de Nisan? Porque la Torá dice claramente, en el primer mes, en el 15 del primer mes, harás Pesaj. Entonces, de momento, entramos en un problema. El 15 del mes de Nisan, que es cuando la luna está llena, lo determina la luna, justamente. Pero la primavera determina el sol. Y si no vamos a hacer algo para poner en fase estos dos ciclos, de vuelta, uno tiene 365 días y otro tiene 11 días menos, 354. Y si pasan 2 años, esos 11 días se vuelven 22 días. Y si pasan 3 años, 33 días. Y empezás a sumar y multiplicar lo que quieras, la tabla del 11, se te va a desfasar totalmente. Nunca te va a caer Pesaj en el día de la primavera. Quiero decir, en la estación. No el día, la estación de la primavera. Entonces, la solución que la Toira plantea para esto es, tenés que tomar en cuenta tanto el sol como la luna y cada tanto vas a tener que agregar un mes al año para volver a poner en fase el sol y la luna. Por eso encontramos, ok, después vuelvo. Por eso encontramos, solamente para ver la lista de meses, que a veces hay un Adar Rishon. Un primer Adar, o sea que un año tiene 13 meses, y a veces hay un solo Adar. Un año tiene 12 meses. La mayoría de los años en el judaísmo tienen 12 meses, y cada 2, 3 años, de repente hay un año de 13 meses. ¿Por qué? Justamente para poner en fase el ciclo del sol y el ciclo de la luna. De manera tal que Pesaj, y esa es la clave, porque el versículo habla de Pesaj, caiga siempre en la primavera. Punto. ¿De dónde salieron los nombres de los meses? Si uno se fija en la Toira solamente menciona números de meses. El primer mes, el segundo mes. También los días de la semana. El primer día, el segundo día. Al punto tal que en la tierra de Israel hoy en día, el domingo se dice Yom Rishon, el primer día. Y lunes, Yom Sheini, el segundo día. Y así sucesivamente. No se dice lunes, martes, miércoles, que son nombres en realidad, que provienen del latín. y provienen de deidades, dioses latinas, dioses romanos, quiero decir. Y paréntesis, no hay ningún problema con decir la palabra martes. ¡Ay, pero el martes, el día martes hace referencia, o el jueves, Júpiter! Al martes hace referencia al dios Marte, el Júpiter, el jueves hace referencia a Júpiter. Estoy haciendo idolatría. No. No hay ningún problema, es un nombre. Solamente esto. ¿Cuál es la etimología? ¿De dónde viene? No, no interesa. Es un nombre. En español, martes es el segundo día, el tercer día, en realidad. El tercer día de la semana. Primero domingo, lunes, martes. El tercer día se llama martes. Y en inglés se llama Tuesday. Ok, toma. Y en portugués, terza. Terza feira. Es un nombre nada más. No representa idolatría para nada. Bien, dicho esto. La Toira, repito, menciona solamente números de meses. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Y solamente tras el exilio del pueblo de Israel, tras el exilio del pueblo de Israel, cuando volvemos a la tierra de Israel, habiendo, después de la destrucción del primer templo, habiendo construido el segundo templo, 70 años después, volvemos a la tierra de Israel, y nuestros sabios dicen que los nombres de los meses subieron, Olu. Subieron desde Babilonia hasta la tierra de Israel, junto con los Yehudim, los judíos que volvieron, retornaron a la tierra de Israel. O sea, que los nombres de los meses, como están acá, Nisan, Iyar, etcétera, acá están los nombres con sus números correspondientes, esos nombres son nombres extranjeros, por llamarlo de alguna manera, al punto tal, y no voy a explicar ahora todo el detalle, que Tammuz es el nombre de una idolatría, pero que nuestros sabios los tomaron para refinarlos y enseñarnos lecciones en el servicio a Dios, a partir de esos nombres. Dicho esto, hoy, ya dije al comienzo, es Rosh Chodesh, es el comienzo del mes de Elul. Todo esto era para explicar el nombre Elul, justamente de dónde sale, por lo menos una de las explicaciones. Hay mucho más, vamos a ver más adelante algunas, y hay más también. ¿De dónde sale este nombre? Este nombre sale de vuelta de Babel, de Babilonia. El pueblo de Israel lo trajo y lo elevó. O sea, generamos una elevación en esos nombres. Entre paréntesis, esto no se aplica solamente a los nombres de los meses. Nosotros ahora, en este mismo instante, estamos estudiando Toira en el lenguaje español. Está bien, yo soy argentino, entonces lo pronuncio bien a la argentina. Y en otro lado se pronunciará de otra manera, etc. Pero estamos estudiando Toira en español, o, como decimos los argentinos, en castellano. Bueno, en castellano. ¿Qué significa eso? Eso representa que estamos tomando un lenguaje, que no es un lenguaje original de los judíos, y lo estamos refinando. A través de estudiar Toira, estamos elevando este lenguaje a santidad, porque estamos usándolo para expresar cosas santas, cosas elevadas. Y lo mismo ocurrirá con cualquier otro lenguaje, ¿ok? Esta clase es en castellano, otra clase puede ser en inglés, otra clase puede ser en francés, yo no sé francés, pero no importa. Hay gente que da clases en francés, hay gente que da clases en holandés, yo qué sé, en todos los lenguajes que hay, en alemán, tantos lenguajes andan dando vueltas por el mundo, montones, decenas y decenas. No me animo a decir cientos, en plural, pero decenas seguro que hay. Cuando uno estudia Toiro en esos lenguajes, sea cual fuere, estás elevando el lenguaje, estás refinándolo y volviéndolo, transformándolo en algo santo. Entonces, no solamente se aplica esto a la lengua, se aplica también a los nombres de los meses. Elevar el tiempo, santificar el tiempo, representa utilizar tu tiempo en el servicio a Dios de la mejor manera posible. Esto representa santificar el tiempo. No hay que hacer cosas raras. Oh, voy a decir una bendición que está escrita no sé dónde. No, no hay que hacer ninguna bendición. En lugar de mirar la televisión, las noticias de no sé qué tontería, sentate y estudia Toira. Eso significa santificar el tiempo. Y esto es lo que hicimos los judíos cuando volvimos de la tierra de Babilonia, Irak, lo que es Irak. Llevamos con nosotros, entre comillas lo digo, el tiempo, los nombres de los meses para elevarlos, para transformarlos en algo santo. La gente le gusta decir que el mes de Elul, y acá yo lo escribí a propósito de esta manera, a la gente le gusta decir que el mes de Elul es el último mes del año. Porque suena gracioso, suena lindo, en español, en castellano, suena lindo decir el último. Pero técnicamente hablando, Elul no es el último mes del año. Elul es el sexto mes del año. En el orden de meses, los meses hebreos empiezan en Nisan. Continúan, Tishrei es el séptimo mes del año. Y hoy no vamos a hablar de lo que pasa en Tishrei. Elul es el sexto mes del año. A pesar de que suene lindo en castellano, el último, pero no lo es. Es una pregunta válida, que no vamos a lidiar ahora, pero es una pregunta válida, ¿por qué Rosh Hashaná, que hoy no vamos a estudiar sobre esto, es en el séptimo mes? No cierra muy bien. Estamos acostumbrados, en el mundo occidental por lo menos, el primero de enero, el 1 de enero, es el comienzo del año, y el año cuenta, enero, febrero, marzo, abril, diciembre, listo. Terminó diciembre, después que viene el 1 de enero del próximo año, esto es lo que le da comienzo al próximo año. Estamos acostumbrados a esto. Por eso nos suena raro, pero en realidad en el judaísmo no es así. Y lo dice la Toira, en el séptimo mes, en el Parshas Emor también, séptimo mes, en el primero del séptimo mes, no, Rosh Hashanah. ¿Por qué? Okay, porque a Dios se le ocurrió que en el séptimo mes empieza, no importa ahora toda la explicación mística. Con esto entendemos que Elul, el nombre Elul, es un nombre extranjero que lo elevamos. El calendario judío es un calendario muy particular, basado en el sol combinado con la luna. Y el mes de Elul es el mes anterior al mes de Tishrei. Y el mes de Tishrei es un mes lleno, así está traído en las tradiciones, igualmente en los textos. Es un mes lleno, satisfecho, no sé, saciado de preceptos, de ideas. ¿Qué Rosh Hashanah, qué Yom Kippur, qué Sukkot? Ok, no vamos a hablar de todos los detalles de eso ahora, no es la clase de hoy. Hoy vamos a hablar del mes de Elul. ¿Por cuánto el mes de Tishrei, que es el próximo mes, es un mes tan profundo y tan complejo y tan lleno de cosas? El mes de Elul, que es el mes que prepara a uno para el mes de Tishrei, también es un mes significativo, extremadamente significativo, porque nos prepara justamente para el mes de Tishrei, para el mes que viene. ¿Cuál es la preparación? Ahora vamos a ver en un instante. Pero antes de eso, me pareció importante mencionar que esto tiene que ver con Bnei Noach también, porque al fin y al cabo esto es una clase para Bnei Noach. Si yo voy a dar una clase para judíos, tiene otro significado. No quiero decir que cambia. Lo que quiero decir es, ok, bueno, el calendario judío es importante para los judíos, pero ¿quién dice que el calendario judío es importante para los no judíos? ¿A quién le importa? Bueno, un momentito, no es tan así. El calendario judío es importante también para los no judíos. ¿Por qué? Dice la Mishnah, esto está escrito en el Talmud, Mishnah en Rosh Hashanah. En cuatro momentos del año, el mundo es juzgado. El mundo, cuando hablamos del mundo, Olam Nidoin, no solamente el mundo en términos de la Tierra, Marte, Júpiter, Mercurio y no sé qué cosa más. Estamos hablando de la gente, los seres humanos somos juzgados. Dios no va a juzgar a la Tierra. No, la Tierra es Tierra, ¿qué quieres que juzgue? Juzga a los seres humanos que vivimos sobre la Tierra. El Talmud dice, en el mundo es juzgado. ¿Cuáles son las cuatro? Yo las subrayé en negrita. ¿Cuáles son los cuatro periodos del año? Que el mundo es juzgado. En Pesaj somos juzgados al Tebúa, por el grano, trigo, cebada, etcétera. ¿Cuánto va a crecer de grano ese año? No se olviden que muchos años atrás, incluso cuando nuestros sabios escribieron la Mishnah, que es esto es lo que estamos estudiando, Mishnah, no importa todos los detalles de qué es, el grueso del mundo vivía de la agricultura. Entonces era algo, sigue siendo extremadamente significativo. Si no hay grano, hay hambruna. Y si hay hambruna, nos morimos todos, así de sencillo. En Pesaj somos juzgados por el grano. En Shavuot somos juzgados por los frutos del árbol. Que los frutos, como manzana, este tipo de cosas, son en general vistos desde la perspectiva jasídica, digamos, como un lujo o algo más. Si no tenés grano, te morís de hambre, porque la comida principal era el pan antiguamente. Pero si no tenés una fruta, no te vas a morir de hambre, simplemente no hubo postre, no hubo fruta. En Rosh Hashanah, y esta es la clave de por qué traje esta enseñanza acá. Hoy no vamos a hablar ni de Pesach ni de Shavuot. En Rosh Hashanah, todas las criaturas, se refiere a todos los seres humanos, pasan ante él como ovejas, Como está escrito, el que forma juntos sus corazones, el que entiende todas sus acciones en Tehilim, en los Salmos. Quiere decir que en Rosh Hashaná, Dios juzga a todos los seres humanos. Esto lo dice la Mishnah, y cuando la Mishnah dice todos, se refiere a todos. O sea, judíos y no judíos. Es un día de juicio para todos, sin excepción. Y no está hablando de perros y gatos, está hablando de seres humanos, porque los perros y gatos no son ni buenos ni malos, son perros y gatos, y hacen lo que hace un perro, y un gato hace lo que hace un gato, no tienen libre albedrío. Pero nosotros, como seres humanos, sí tenemos libre albedrío. Y en Sukkot, simplemente para terminar la cuestión, somos juzgados por el agua, sobre el agua, respecto del agua. Esto lo que quiere decir es las lluvias, y por supuesto que las lluvias van a determinar también si hay hambruna, no hay hambruna, cómo va a crecer el producto del campo. Ok. Quiere decir que si Rosh Hashaná, que es el comienzo del mes de Tishrei, el próximo mes, no de este que empieza hoy, sino del otro, el que viene, si esto es un día de juicio para todos los seres humanos, esto quiere decir que la preparación para ese juicio también se aplica a todos los seres humanos. ¿Qué vamos a decir? No, el judío se tiene que preparar porque viene y Rosh Hashaná y va a haber un juicio. Y el no judío, pero que se haga lo que pueda, ¿qué me importa? No, no es así. Porque si no, la Mishnah, que es la enseñanza que estamos viendo en la pantalla ahora, diría otra cosa. Diría, es un día de juicio para los judíos. Y los no judíos, ¿y qué sé yo? A mí qué me importa los no judíos. Diría eso la Mishnah, pero no dice eso. Dice que todos los seres humanos somos juzgados. Entonces, la preparación para ese juicio es para todos. ¿Cuál es la preparación para el juicio? De Rosh Hashanah ocurre a lo largo del mes de Elul. Y en esta preparación hay diferentes costumbres que nuestros sabios fueron estableciendo a lo largo de las diferentes épocas, como voy a explicar, como, de vuelta, preparación para el mes de Tishrei. Preparación número uno, durante los días del mes de Elul, a partir de mañana, a pesar de que hoy es Rosh Chodesh, a partir de mañana comenzamos a tocar el shofar todos los días. No tocamos exactamente igual que lo que se toca en Rosh Hashanah, sino que hacemos una versión reducida, por así decir, de lo que se toca en Rosh Hashanah. Si nos da el tiempo y si la cosa funciona, etcétera, yo puedo tocarles para que vean cómo es. Solamente para tener la idea, no es una mitzvah hoy en día, no está ni permitido ni prohibido, no hay ningún problema, se puede tocar el shofar, pero veremos cómo fluye la clase. De vuelta, durante el mes de Elul tocamos el shofar todos los días. ¿Cuál es el objetivo de hacer sonar el shofar? Hay varios. Entre ellos, la característica del sonido del shofar, un sonido ronco, grueso, que no tiene notas bonitas y melodías y qué sé yo, tiene el shofar, y esto lo dice es un versículo en Isaías, pero no me acuerdo exacto el profeta ahora, es un versículo en los profetas, ¿acaso sonará el shofar y la gente no temerá? Tiene la cualidad de generar temor a Dios. Esa es la característica del shofar. Y por cuanto Rosh Hashanah, como dijimos recién, hace un ratito, es un día de juicio y muy, muy súper resumido. Lo que Rosh Hashanah significa es el día que aceptamos a Dios como rey por sobre nosotros. El día que decimos, hay una autoridad, yo tengo que escuchar esa autoridad y hacer lo que me dice, etcétera, me guste o no. Entonces, debemos temer, por así decir, a esa autoridad, conectarnos con ella, vincularnos a esa autoridad, etcétera. Y esto es lo que logra el shofar a lo largo del mes de Elul, ir preparando el corazón para temer a Dios, literalmente, generar en nuestros corazones temor a Dios. Esta es una de las ideas del sonido del shofar, durante el mes de Elul, prepararnos. Por eso tocamos una versión reducida del shofar en el mes de Elul, no tocamos toda la versión, todas las 130 voces que se escuchan en Rosh Hashanah, que es largo, etc. No, hacemos una versión reducida después del rezo de la mañana. ¿Se puede escuchar el shofar por internet? Ok, hay varios puntos acá. Punto número uno, en Rosh Hashanah, los judíos tenemos prohibido usar tecnología. No judíos, Bnei Noyaj, tienen totalmente permitido usar tecnología, aprender la televisión, hacer lo que quieras. La verdad es que es un día para usarlo, diciendo salmos, conectándose con Dios, meditando en mi relación con Dios. Ok, lo que quiero decir es verdad, eso y lo hacemos y lo recomiendo también para no judíos. Pero lo que quiero decir es, no hay una prohibición para no judíos de hacer otras cosas. Entonces, en Rosh Hashaná está prohibido para el judío tocar el shofar frente a una computadora, por ejemplo, para que salga por Zoom o por cualquier sistema que la persona use. No estoy usando, haciendo propaganda a nadie, no me interesa. La cuestión es que, al ser tecnología, está prohibido para el judío utilizarlo. Puede ser que haya el sonido del shofar por internet, en vivo, oh, y toda la gente se conecte, están felices. Está mal lo que está haciendo ese tipo. Ni que hablar que en Rosh Hashaná, insisto en esto, porque ahora voy a explicar qué pasa con Elul, en Rosh Hashaná, el que debe tocar el shofar para que otros cumplan con el precepto es un judío. No sirve si un no judío toca el shofar para un judío en Rosh Hashaná. No cumplió la obligación el judío. Para cumplir con la obligación, para que otro te ayude a cumplir con tu obligación, ese otro tiene que estar obligado también en cumplir la misma mitzvah. Entonces, Rosh Hashaná no tiene ningún sentido el sonido del shofar en internet. Ahora, el no judío se siente feliz y lo quiere escuchar. Ok, no tenés prohibido escucharlo. Hacé como quieras. Enjoy. Pero, por un lado, no es una mitzvah para el no judío escuchar el shofar en Rosh Hashaná, sin lugar a dudas. No digo que esté mal, pero no es una mitzvah. No es un precepto. Y por otro lado, el judío que está haciendo sonar el shofar en un medio electrónico, etc., en Rosh Hashaná, ese judío está transgrediendo. Entonces, el no judío que está conectado y le está dando satisfacción a este judío, que hay un montón de gente conectada, en realidad está como ayudando, una especie de ayudando a este judío a hacer una transgresión. Si nadie se conectase a su transmisión online del shofar en Rosh Hashaná, este tipo diría, ok, el año que viene no lo hago. Si no vino nadie. A nadie le importa. No es que a nadie le importe, es que está mal lo que está haciendo. Ok, esto era respecto a Rosh Hashaná. Elul, bien. Elul no es una mitzvah tocar el shofar para el judío. No es una mitzvah tocar el shofar. Buscamos la oportunidad de escucharlo, como dije antes, porque esto despierta en nosotros el rey, etcétera, etcétera. La preparación, como ya expliqué. Pero no es una mitzvah. No es una mitzvah. Entonces no tiene sentido decir, ¿se cumple la mitzvah de escuchar el shofar en Elul a través de internet? ¿Qué mitzvah? No la conocía esa mitzvah. ¿Dónde está escrita? No. ¿Se acostumbra a tocar el shofar en Elul? Sí, señor. Y esto está en el Shulchan Aruch incluso, en el Código de Ley Judía. Pero quiero decir, no es una mitzvah. Entonces la pregunta no tiene sentido. ¿Se cumple la mitzvah? Bien. Dicho esto, no veo problemático que un judío quiera transmitir online el sonido del shofar. Incluso si lo quiere hacer todos los días, excepto Shabbos, Shabbat está prohibido para el judío. Y si el no judío quiere escuchar el shofar en un video en YouTube, no veo ningún problema. Durante el mes de Elul, quiero decir, incluso el no judío lo podría hacer en Rosh Hashaná también, pero el judío no. Entonces, no hay mitzvah acá de tocar el shofar, de escuchar el shofar en el mes de Elul, y no hay ningún problema si uno quiere escucharlo en un no judío quiere escucharlo en Rosh Hashaná, no hay ningún problema. Yo no recomiendo conectarse a estos personajes que lo hacen en vivo en el día de Rosh Hashaná, porque les están dando, el no judío que se conecta, le está dando pie a algo que está mal. Para el judaísmo está mal. Entonces el judío que está tocando ahí está haciendo algo mal. Esto ya lo expliqué. Join, tocar el shofar. Esto es respecto de la costumbre de tocar el shofar en el mes de Elul. Otra de las costumbres del mes de Elul, que en realidad cuando, un punto más que me estaba olvidando, no es tocar el shofar, es escuchar el shofar. Se dice, todo el mundo dice tocar el shofar, pero en realidad es escuchar el shofar. No es que cada persona tiene que tener un shofar para tocarlo, no. Es que hay que escuchar el shofar. Una persona con un shofar puede tocar el shofar para 500 personas. No hay ningún problema con eso. Ok, avancemos. Durante el mes de Elul, en los rezos que uno realiza, a la mañana y a la tarde para los judíos, para Bnei Noach no hay una obligación de rezar a la mañana y a la tarde. Esto es todo un asunto en sí, que no es el tema de la clase de hoy, los rezos para no judíos. Estoy escribiendo un libro de rezos, Dios mediante, dentro de muy, muy poquitito, ya está casi terminado, pero todavía no está listo. La cuestión es que no hay un rezo a la mañana y un rezo a la tarde, y un rezo a la noche, etc. No. Mi humilde recomendación es que es bueno para no judíos rezar una vez por día, pero tampoco hay obligación de eso. No. Pero bien, como dije antes, es un tema entero por sí mismo, el tema rezos, que no es el tema de hoy. La cuestión es que es adecuado que un no judío sí recita salmos todos los días y o sí hace un rezo todos los días, agregue a ese recitado de salmos y o agregue al rezo el salmo 27, 27, perdón. ¿Qué quiero decir? Y o, ¿qué quise decir con todo esto? Si, supongamos, una persona, hombre o mujer, reza una vez por día, un no judío, reza una vez por día, perfecto, agrega una vez por día el Salmo 27. En el momento que quieras. Si una persona reza dos veces por día, porque quería, no está obligado a rezar ni siquiera una, pero quiere rezar dos, agrega a la mañana y a la tarde, en el rezo número uno y en el rezo número dos, el Salmo 27. Si la persona no quiere rezar ni una vez por día, está perfecto. No te sientas mal, no hay ningún problema. Recita todos los días el Salmo 27. Ah, pero yo ya recito el Salmo de mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mis hijos, mi nieto, mi... ¿Ok? Agrega a todo eso uno más, el Salmo 27. No es tan largo, así que no es el fin del mundo. Agregas un Salmo más durante el mes de Elul. ¿Hasta cuándo? En realidad continúa incluso después del mes de Elul hasta el final de Sukkot. Hasta el final de Sukkot. O sea, Hoshana Rabba. No voy a explicar todo el de la fiesta de Sukkot ahora, olvídense, es el 20, 21 de Tishrei. 21 de Tishrei. Fíjense en los calendarios, Hoshana Rabba es el último día de Sukkot, 21 de Tishrei. No, a no confundir con Shmini Atzeres y Simchas Torah. Esto es otra cosa, no vamos a explicar esto ahora. Estoy hablando de Sukkot. Sukkot termina Hoshana Rabba, 21 de Tishrei. Bien. Se agrega el Salmo 27. ¿Por qué el Salmo 27? Porque hay varios versículos que aluden a esto, a este tiempo del mes de Elul y los tiempos que siguen de Tishrei. El Salmo dice: Hashem oire David por David, Hashem oire ve'ishi. Dios es mi luz y mi salvación. Y nuestros sabios explican en el Midrash: mi luz en Rosh Hashanah y mi salvación en Yom Kippur. Y más adelante el Salmo dice: Kitzpeneni besukoi. Cuando Dios me cubra en su cabaña, ¡ah! Sukkot, ¡ah! La fiesta de Sukkot. Hay la alusión entonces en el Salmo a esto. En adición a esta alusión, estas alusiones, el Salmo 27 tiene un versículo muy interesante. Lejó Omar Libi, Bakshu Panay, Espaneja Yema Bakesh. Por ti, dice mi corazón, busquen mi rostro. El rostro de Dios, tu rostro Dios, buscaré. Salmo 27. Y justamente Elul, como vamos a estudiar un ratito, es un momento de búsqueda, de expresión, de conexión con Dios, expresión de esa búsqueda de conexión con Dios. Por eso recitamos el Salmo 27 a lo largo del mes de Elul y a lo largo del comienzo de las fiestas de Tishrei. Otra costumbre hasídica del mes de Elul, las anteriores están en el Shulchan Aruch también, en el Código de Ley Judía, en los comentaristas, etc. Esta que estoy mencionando ahora, del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, esto no está en el Shulchan Aruch. ¿Por qué? Porque es una cuestión hasídica. Es una costumbre hasídica. El Baal Shem Tov instituyó que a lo largo del mes de Elul agreguemos tres salmos a los salmos, a los salmos normales, digamos, de cada día. Todos los días, esto es una costumbre muy antigua, se recitan los salmos, quiero decir anterior incluso al hasidismo, se recitan los salmos correspondientes al día de la semana. En la aplicación Bnei Noach, ahí estoy pasando la propaganda, están todos los salmos. En la aplicación Bnei Noach están todos los salmos y incluso, perdón, están los salmos, ay, Incluso están los salmos agregados por causa del mes de Elul. Esos tres salmos agregados también están en la aplicación Bnei Noach. Los pueden encontrar ahí. El primer día del mes, que sería mañana, no hoy. Hoy es el 30 de Av. El primer día del mes, que es mañana, también es Rosh Chodesh Elul. Ahí se agrega el salmo 1, 2 y 3. El segundo día del mes, 4, 5 y 6. El tercer día del mes, 7, 8, 9. Y así agregamos tres salmos cada día, hasta que llegamos a Yom Kippur. En Yom Kippur se agregan todo el resto de los salmos, se recitan. La cosa es que esto es una costumbre instituida por el Baal Shem Tov y es algo de vuelta adicional como preparación también para el espíritu, para todo el sentido del mes de Elul. Estas son las cosas que acostumbramos a hacer en el mes de Elul. Un punto más. Uno podría preguntarse, bueno, ok, el mes de Elul tengo que prepararme para Rosh Hashaná, como dijimos anteriormente, es un día de juicio. ¿Y quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo me voy a salvar en el juicio, a mí me va a ir bien? ¿Qué va a hacer? Cada uno de nosotros tenemos nuestros límites también y nuestras cosas que tenemos que mejorar, sin lugar a dudas. Entonces, para darnos fuerza, para darnos energía, entusiasmo, etc., en todo el trabajo del mes de Elul, que lo vamos a estudiar un minutito después de esto que estoy mostrando acá, para darnos más fuerzas en el mes de Elul, Dios nos da una inyección, por así decir, de misericordia. De misericordia, una ayudita extra, por llamarlo de alguna manera, durante el mes de Elul. ¿Y cuál es la ayudita extra? El mes de Elul en la traducción judía se conoce como el mes de la misericordia divina, en donde Dios muestra, revela, por así decir, su misericordia sobre todas las criaturas del mundo. ¿Y cómo funciona esto? Más allá de lo que está escrito en la pantalla, que ahora vamos a leerlo juntos, con paciencia. ¿Cómo funciona esto? El Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, en un discurso jasídico que en el canal de YouTube hay unas cuantas clases sobre este discurso jasídico, incluso el mismo discurso jasídico está enseñado varias veces, con diferentes niveles de profundidad y en diferentes años, etc. El Alter Rebbe tiene una pregunta clásica sobre esta idea del mes de la misericordia. Nuestros sabios explican en la mística judía que los días especiales del calendario judío se revela justamente la misericordia divina. Llámese Shabbes, Shabbat, Yom Tov, las festividades. Todas las festividades son días en que se revela la misericordia divina. Siendo así, el hecho mismo de que en ese día se revele la misericordia divina, eso genera que el día sea especial. No es al revés. Ya que es un día especial, entonces se revela la misericordia divina. No, 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 no. ¿Por qué es un día especial? Porque hay una revelación de la misericordia divina. Pero si es así, en el mes de Elul, que son 29 días de misericordia divina, deberían ser 29 días festivos. 29 días de Shabbos, 29 días de Yom Tov. Debería ser así, porque está revelada la misericordia divina. Si en otra situación la misericordia divina se revela, hace que el día sea especial. Pues aquí, 29 días, que se revela la misericordia divina, deberían ser días especiales, pero no es así. ¿Por qué? Para explicar esto, el Alter Rebbe da un ejemplo clásico: el rey está en el campo. Este es el asunto clásico, Chabadnik, que después otros lo tomaron para sí mismos, pero no importa, esto lo inventó el Alter Rebbe, el ejemplo del rey en el campo. ¿Cuál es el ejemplo del rey en el campo? Esto que sigue acá es el texto de lo que dice el Alter Rebbe. Antes de que el rey entre a su ciudad real, los habitantes de la ciudad salen a recibirlo, al rey, al campo. Y se les permite a todos y cada uno de ellos saludarlo al rey. Y el rey recibe a todos con un rostro agradable y muestra una cara sonriente a todos. El rey está de buen humor, por así decir. Y por supuesto, el rey agrega, escucha las peticiones de cada uno. Todos podemos agregar Friedrich Rebbe, Rebbe anterior. Ok, no vamos a hacer toda una cosa del discurso jasídico ahora, porque se va a hacer muy tarde y quiero enseñar otras cosas más. Cuando el rey va a la ciudad, ellos lo siguen, todos los habitantes lo siguen, contentos junto al rey. Luego, cuando entra a su palacio real, el rey entra a su palacio real. No entra nadie ahí, excepto con permiso. Para entrar al palacio se requiere de méritos. Solo los elegidos y unos pocos privilegiados logran entrar realmente en el palacio del rey. El Alter Rebbe explica justamente que el mes de Elul es el rey. Eso son días de misericordia, pero no es el rey con toda su investidura de rey en el palacio del rey, sino que es el rey con otras ropas, entre comillas, vestimentas más sencillas, más simples, como si fuese un rey que está en el campo. Por eso, de vuelta a los Jabatniki, mandamos por el mundo diciendo: el rey está en el campo, el rey está en el campo, el mes de Elul, el rey está en el campo. Lo que representa esto es que Dios se revela a nosotros en el mes de Elul, dándonos fuerzas, dándonos energía para hacer todo el trabajo del mes de Elul, pero no genera, no transforma esa revelación divina a todos los días del mes de Elul en Shabbos y Yom Tov. No. ¿Por qué? Porque es una revelación en otras ropas, en otras vestimentas, de otra manera mucho más sencilla del rey mismo. Este es el clásico ejemplo. Entonces vemos que el mes de Elul es un mes de misericordia divina. ¿Para qué? Para hacer el trabajo del mes de Elul. ¿Y cuál es el trabajo del mes de Elul? Después de toda la clase llegamos a lo más importante. ¿De qué se trata el mes de Elul? El mes de Elul es un mes de balance, donde tenemos que pensar, meditar, contemplar qué hicimos a lo largo de todo el año que pasó. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones a lo largo de todo un año. Ojalá yo me pudiese acordar lo que pensé ayer, lo que dije ayer, lo que hice ayer. Pero uno debería estar pensando qué hice durante todo el año en mi relación con Dios. Y por supuesto, es un mes para pensar y tomar buenas resoluciones a futuro, para que cuando llega Rosh Hashaná, uno sepa en qué tiene que trabajar y uno ya haya comenzado todo ese trabajo. Entonces, entre comillas, digo, Dios sale al campo, el rey sale al campo para darnos a nosotros fuerza y energía para justamente hacer el trabajo del mes de Elul. ¿Cuál es? Balance. Así como cualquier comerciante sabe que tiene que hacer un balance de lo que tiene para saber cuánto compra, cuánto vende, cuánto ganó, cuánto perdió este año, cuánto es el stock, etcétera, etcétera. De la misma manera, nosotros tenemos que hacer un balance de nuestra vida durante el mes de Elul en nuestra relación con Dios. Y este balance se expresa en diferentes asuntos, que esto es lo que vamos a ver ahora. No estoy esperando que sepan hebreo, no se preocupen, pero por lo menos mirá los símbolos. Acá arriba está escrito el mes de Elul, la palabra Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed. Y acá vamos a ver cinco versículos diferentes en la Torá, esto lo enseñó el Arizal, cinco versículos diferentes en donde aparece la palabra Elul en lo que se llama Roshei Teivos, en las primeras letras de cada palabra. Si prestan atención, esto es una Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Mismos simbolitos, mismas letras que la palabra Elul. Por eso los puse más grandes, para que sea más sencillo de ver. Pero en realidad son versículos enteros. Acá dice, Ino le yod de santo y lejó. Y el versículo 5, Makoy, Mayor Yonus, es todo un versículo. ¿De qué está hablando este versículo? Donde vemos que el mes de Elul está aludido en las palabras del versículo, las primeras letras de cada palabra de este versículo, que en realidad es un versículo más grande, pero un pedacito de ese versículo expresa el mes de Elul. ¿De qué está hablando este versículo? De la ciudad de refugio. Cuando una persona mataba a otra sin querer, podía escaparse a una ciudad de refugio para protegerse del, en hebreo se dice Goy el Adam, el vengador de sangre, que lo podía matar. Entonces la persona se escapaba de esta ciudad y ahí era protegido, etcétera, etcétera. Nuestros sabios explican que la Toira es nuestro refugio. Las palabras de Toira refugian. Así dicen nuestros sabios en el Talmud. Entonces el mes de Elul es un mes apropiado para pensar, para contemplar cuánta Toira estudié este año, en qué cantidad, en qué calidad estudié Toira durante este año. ¿Cuál es mi relación con el estudio de Toira durante este año? ¿Qué pasó? ¿Tengo algo que corregir? ¿Puedo incrementar? ¿Puedo mejorar? La Toira es el refugio a donde nosotros nos salvamos de, entre comillas digo, las aguas turbulentas del diluvio que anda dando vueltas por la calle, de valores, falta de valores, o valores todos torcidos. Nosotros nos refugiamos en la Toira. Y esto es el mes de Elul, es un mes de refugio para justamente saber qué estudiamos, qué no estudiamos, cuánto estudiamos. Segundo asunto, para no hacerlo muy largo, acá dice, Ani le doy di ve doy di li. Yo soy para mi querido es para mí. Versículo de Shira Shirim, el cantar de los cantares, que por supuesto está hablando de la relación entre un hombre y una mujer, pero en realidad es la relación entre Dios y el pueblo de Israel, y yo lo amplío, por así decir, la relación entre cada uno de nosotros y nuestro Creador, y Dios. Entonces, así como está en estas palabras, la palabra Elul, Alef Lamed Bob Lamed, Ani Le Doidi Ve Doidi Li. Entonces tenemos que pensar en cuál es nuestra relación con Dios, en términos de tfila, el rezo, la oración. ¿Me conecto con Dios o no me conecto con Dios? ¿Qué siento cuando rezo? ¿Rezo o no rezo? Etcétera, etcétera. Esto es, entonces, asunto número uno que uno tiene que contemplar y hacer un balance a lo largo del mes de Elul es Toira, ciudad de refugio. Asunto número dos es Tfila, rezo, mi relación con Dios. Asunto número tres, acá dice Ishle Re'eyu Matonus Levioinin. Esto es un versículo, de Megilas Esther, del libro de Esther. Al final del libro de Esther, el libro mismo plantea cómo se debe festejar la fiesta de Purim. Ahora no voy a explicar ni qué es Purim y qué no es Purim, no es el momento. El punto es que se está hablando en este versículo de darles regalos a los pobres. Matonis Levionim significa tzedaka. Regalos de dinero a los pobres. Esto lo que representa es mitzvot en general, así como un asunto amplio, digamos, mitzvot. Pero más en particular, la mitzvah, por así decir, una mitzvah fundamental, que es la mitzvah de Tzedakah. Esto es lo que también, sumado a lo que dijimos anteriormente, uno tiene que hacer un balance a lo largo del mes de Elul. Sobre qué mitzvot cumplí este año, qué mitzvot no cumplí, cómo las cumplí, cuánta Tzedakah di, no di Tzedakah, a dónde di la Tzedakah, etcétera, etcétera, etcétera. Próximo asunto, la Torah dice en Parshas Nitzavim, Umal Hashem Elokecha, no está escrito acá. Y circuncidará Dios tu Señor, es levavja ves levav zareja, tu corazón y el corazón de tu simiente, de tu descendencia. Quiere decir que hay un concepto de circuncisión del corazón. Así dicen nuestros sabios, así está en la Torá, en Parshas Nitzavim, sin duda. Y nuestros sabios tienen toda una explicación sobre este asunto, que ahora no importa todo el detalle. Ramban Nachmanides tiene una explicación muy linda de esto. Haciendo referencia a Yirmiyahu 31, Bris Hadasha, el nuevo pacto, como quiere decir el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, toda esa porquería, ese nuevo pacto, Bris, es un pacto, no es un testamento. Testamento en hebreo se dice Tzavá, tanta burrada que ni siquiera le pusieron el nombre bien. Testamento se dice Tzavá, Bris significa pacto, Bris Hadasha, un nuevo pacto, no significa que Dios va a hacer un nuevo pacto, que hay uno colgado ahí, etc. No. El Ramban Nachmanides dice, se refiere a esto. Dios va a circuncidar nuestro corazón. Ya no vamos a tener en la venida del Moshiach, con la revelación de la presencia de Dios, etc. No vamos a tener Yetzer Hará. Ese es el nuevo pacto. No va a haber más inclinación al mal. Pero bueno, volviendo al mes de Elul, es Levav Chavez Levav Zarejo. Circuncidar el corazón, justamente, está relacionado con Yetzer Hará, no hay inclinación al mal, está relacionado con Tshuva, el concepto de el arrepentimiento y el retorno a Dios. Esta es la que representa, en este sentido, la circuncisión del corazón. Y por último, este versículo está al revés, en realidad es interesante. Deberíamos leer la segunda parte primero y la primera parte después. Vayoim brulemoer ashir alashem. Dijeron, el pueblo de Israel, cuando pasamos por el mar de juncos, cantaremos para Dios, Ashir al Hashem, cantaremos a Dios. Pero cuando damos vuelta a las palabras del versículo, vemos el mes de Elul de vuelta, Alef Lamed Bob Lamed, Ashir al Hashem, Vayim Lulemoy. Cantaremos a Dios, dijeron, etc. Quiere decir que en el mes de Elul, además, voy para atrás a propósito, además de Toira, Tpila, o sea, el estudio de Toira, el rezo, y además de Tzedaka, junto con todo el resto de las mitzvot, y además de Tshuva, arrepentimiento, tenemos que pensar qué hicimos para que venga el Moshiach durante este año. ¿Cómo sentimos la espera de la venida del Mashiach durante este año? ¿Qué más podemos hacer en términos de cantidad y calidad para que esto se materialice, sea real, la venida del Mashiach? Estos son los aspectos, volviendo para atrás, que hacemos un balance a lo largo del mes de Elul. Y si alguien se va a preguntar, ¿y cómo voy a hacer para hacer esto? Es demasiado complicado. ¡Ey! Para eso el rey está en el campo. Para eso Dios nos da las fuerzas para efectivamente poder lograr todo este tipo de cosas. Y solamente para terminar, y después pasamos a las preguntas, un asunto interesante que aparece respecto del mes de Elul, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, en una sija, en una charla, explicó que en Lubavitch es un pueblito minúsculo en el sur de Rusia, Rusia Blanca, norte de Ucrania. En Lubavitch, en donde se asentaron los Rebbeim de Chabad Lubavitch por tantos años, ciento y pico de años, ahí el comienzo del mes de Elul, Rosh Chodesh Elul, era un día de sol, un día soleado. Elul es el final, por así decir. No, no final final, pero es el final del verano, como cualquiera que está en Europa ahora puede saberlo claramente. Están pasando un calor terrible. Bueno, Elul es el final del verano. Y en Lubavitch solía ser un día soleado. Y uno ya sentía un cambio en el aire. Así escribe el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior. El Rebbe anterior escribía tan bien que debería haber ganado el premio Nobel de Literatura. Lo que pasa es que era un rebe judío, entonces el premio Nobel de Literatura no pega muy bien con la cosa, pero cuando escribe, detalla, te muestra el lugar, te hace sentir que estás en el lugar. No, el Friedrich Rebbe escribió el mes de Elul, perdón, el comienzo del mes de Elul, Rosh Chodesh Elul, que es el día de hoy, el día de mañana, Dios mediante, en Lubavitch solía ser un día soleado, y ya se sentía un cambio en el aire. Y ya se podía sentir el aroma de Elul. Así escribe el Friedrich Rebbe. El Rebbe anterior. Se podía sentir el aroma de Elul. Y ya empezaban a soplar los vientos de Tshuva. De arrepentimiento, de reconexión. Esto es lo que escribe el Friedrich Rebbe. Esto es lo que representa, por así decir, el mes de Elul. El Rebbe lo escribió en Yiddish. Tshuva Vint. Los vientos. Ya se sentía el espíritu del mes de Elul, que la gente ya estaba más seria, la gente ya estaba más diligente, más cuidadosa para prepararse para el día de Rosh Hashanah. Que Dios nos dé el mérito, el zehús, de aprovechar estos 29 días del mes de Elul para realmente hacer este balance en todos los aspectos que mencionamos: Toira, el estudio de Toira, la tfila, las buenas acciones, tzedaka, el concepto de tshuva y el concepto de Moshiach, que podamos realmente vivir con estos conceptos, ser conscientes de lo que hicimos bien, lo que no hicimos bien el año pasado, y mejorarlo para el año siguiente. Vamos a ver las preguntas, un segundito. Un segundito. Adriana pregunta, en la aplicación Breneaj, en la parte de Salmos dice Salmos del mes y abajo Salmos del día. ¿Se leen los dos diarios? No. El que dice del día son Salmos de la semana, son muchos más. El que dice Salmos del mes va de acuerdo a la cuenta del número, perdón, al número del día del mes. Uno, dos, tres, cuatro. El que dice del día es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, o dividís, a grandes rasgos, o dividís 150 en 30, según los días del mes. El mes lunar en general tiene 29 o 30 días, pero de vuelta, no importan todos los detalles. O dividir los días del mes en 30, perdón, o dividir los salmos en 30, 150 salmos dividido 30, o dividir 150 salmos en 7, en cuyo caso estás diciendo muchísimos más salmos. Podés leer todos los salmos todos los días si querés, pero hay que tener tiempo, por supuesto. Ok. Vamos al chat acá, a ver un segundito. Ay, ¿qué hice? Un segundito. Pregunto, mi Alicia dice que cumple años el 20 de Elul. Todo lo que ha dicho tiene que ser con más conciencia. Sí, el día del cumpleaños es un día de introspección. Sí, hay varios videos en el canal, uno seguro. En la aplicación hay un buscador de videos. Vos buscás ahí, podés buscar en el canal de YouTube, en castellano o en inglés, podés buscar entre los artículos o podés buscar entre los podcasts. Que si no querés acceder a YouTube, podés escuchar la misma clase desde la aplicación misma. A veces YouTube no te deja apagar el teléfono, cancelar la pantalla, tenés que pagar YouTube Premium. Entonces el podcast al final es lo mismo, pero te permite apagar la pantalla por lo menos. Esto es desde adentro de la aplicación misma. No, la cuestión es que ahí hay, si buscas en el buscador, para la redundancia, cumpleaños, ahí te va a salir ahí uno o dos seguro sobre las cuestiones del cumpleaños. Alma, no sé si hay preguntas. Ah.
Poder tener claro para nosotros como no judíos la parte de que hay costumbres, o sea, que eso era lo que a veces uno cree que es mandamiento y no, hay también costumbres que se hacen, o sea, por ejemplo, ustedes como judíos que tienen costumbres como eso de escuchar, decía, no de tocar, sino de escuchar, y lo que iba es, por ejemplo, uno judío que quiere escuchar el shofar, también tiene que ser que lo toque un judío.
El no judío podría tocar el shofar. No está obligado ni a tocarlo ni a escucharlo. Ninguna de las dos cosas. Si lo toca un no judío para un judío, el judío no cumplió su obligación de escuchar el shofar en Rosh Hashaná, por ejemplo, o en Elul tampoco tiene mucho sentido, aunque en realidad se podría discutir. Pero no se suele hacer. Ahora, si un no judío lo toca para otro no judío, no veo un problema. Igualmente no es una mitzvah. No hay ninguna obligación. Pero hay que saber cómo se toca, hay que saber cuáles son los sonidos, qué longitud tiene que tener cada sonido.
Entonces, por eso digo, sería más conveniente, pienso que tiene que ser un judío, que lo escucharlo de un judío, pues nosotros lo podemos escuchar o ir hasta el internet, pienso, ¿no?
Sí, totalmente.
Oh, ok, gracias.
Incluso si es un video grabado, no es en vivo ahora, no es un problema. Quiero decir, para que quede claro, por cuanto, ya lo dije esto, pero lo quiero repetir para que nadie malinterprete, por cuanto no hay ninguna obligación de que un no judío escuche el shofar, ni en Elul, ni en Rosh Hashaná, y no tiene ninguna prohibición, el no judío, no tiene ninguna prohibición de prender la computadora en Rosh Hashaná, quiere escuchar el shofar, puede escuchar el shofar en un video grabado antes de Rosh Hashaná, pero no participar de un tocado, no sé cómo se dice, un toque de shofar que hace un judío en Rosh Hashaná por televisión, por internet. No, eso es darle pie al judío para que haga algo que está mal. A ver, un segundo. Ah, ok. No sé si hay más preguntas. Oh, ok, Norma, vamos.
Sí, buenas tardes, Raf. Buenas tardes a todos. Sí, me quedó claro que no es mitzvah para el no judío escuchar el shofar y pues mucho menos tocarlo. Pero mi pregunta es, ¿despierta algo en nuestra alma animal el escuchar el shofar? O no, simplemente no. Es
Muy
como...
bien. La pregunta es válida. Y la respuesta es sí, porque la naturaleza del ser humano es, y esto lo dicen los versículos, no lo digo yo, que cuando uno escucha el shofar, se te pone la piel de gallina. Está claro que si uno escucha el shofar todos los días, todo el día, llega un punto que ya no se te pone la piel de gallina. ¿Por qué? Y porque la costumbre ¿Viste? Cuando uno está excitado por algo, al comienzo que es nuevo y está recontento, y después con el tiempo ya está, ya pasó. Ya no es más excitante. Lo mismo pasa con el shofar. Por eso las primeras veces que uno lo escucha en el mes de Elul, ni que hablar en Rosh Hashaná, que toda una preparación, etc. Entonces sí, genera un efecto. Porque esa es la naturaleza del shofar y el ser humano. Generar ese efecto de temor a Dios. Sí. Y esto se aplica a no judíos también, porque la naturaleza es la misma en el no judío y el judío.
Okay, gracias, Rab. Y otra pregunta. Dice para el judío es una prohibición tocar el shofar en Rosh Hashaná pues por YouTube, por un
Sí,
aparato, ¿no?
sí.
Pero todo el día de Rosh Hashaná o todo el Lul. Quizá en eso perdí conexión,
Ok,
en esa parte,
está
quizá
bien.
es.
A lo largo del mes de Elul, si un judío quiere un día que no sea Shabbat, porque igual en Shabbat no tocamos el shofar, ni por internet ni por no internet. Si un judío quiere hacer una transmisión del shofar durante el mes de Elul, está perfecto, no hay ningún problema, el que quiera que se conecte, está bien. En Rosh Hashaná es una prohibición. No sé si hay más preguntas. Sí.
Las personas que acostumbren a rezar dos veces al día, por ejemplo, que con nosotros estaría perfecto solo una vez, si es que uno quiere rezar,
Correcto.
eso sí me queda. Ok, pero por ejemplo, si dos veces al día se puede considerar en la mañana, cuando uno antes de comenzar a sus labores, eso sería una vez, y antes de ir a dormir sería la segunda vez.
Ok, la respuesta es sí, pero en ese caso no debería decir el Salmo 27 a la noche. Solamente una vez por día a la mañana y ya está. O a la tarde cuando eligió rezar. Hay un asunto, no tiene que ver con la clase de hoy, pero hay un asunto de no estudiar Torah escrita durante la noche. La razón de esto es muy sencillo. La noche es un momento de ocultamiento del sol, así de sencillo, está de noche. Y esto representa, espiritualmente hablando, un ocultamiento de la presencia de Dios. El día representa una revelación de la presencia de Dios y la noche un ocultamiento de la presencia de Dios, que significa, al fin y al cabo, el día es Gesed, bondad, la noche es Gvura, rigor. Próximo paso. La Torah escrita es rigor frente a la Torah oral. La Torah en general es Gesed, no importa, bondad, relacionado con Jojma, es sabiduría. Pero cuando uno compara la Torah escrita con la Torah oral, la Torah escrita es rigor. ¿Por qué? Porque su significado está oculto, así como en la noche la luz está oculta, en la Torah escrita su significado más profundo está oculto, no se ve. Uno ve historias, versículos crípticos, etc. Entonces, la Torah escrita es rigor, ocultamiento, frente a la Torah oral, que es revelación. Por eso a la noche, que ya está el rigor divino, no agregamos más rigor a través de estudiar Torah escrita. Pero sí estudiamos Torah oral. Eso no es ningún problema. Ahora, si una persona tiene un horario fijo, no horario, no me sale la palabra. Uno fijó una cantidad de clases fijas de estudiar durante el día y no tuvo tiempo de completarlo durante el día porque pasó X, Z, lo que sea que pasó, puede completar su estudio durante la noche. Incluso si se trata de Torah escrita, perdón. Incluso si se trata de Torah escrita durante la noche, lo puede completar. Idealmente que agregue algo de Torah oral respecto de esa Torah escrita que estudió. Por ejemplo, los versículos con Rashi. Entonces ahí ya tenés una combinación de Torah escrita con Torah oral. Esta prohibición caduca a partir de la medianoche. La medianoche significa el momento exacto de la mitad de la noche, no las 12, como dice el reloj. No, la mitad de la noche, que significa tomando todo el tiempo de horas de noche. Por ejemplo, en verano la noche es corta y el día es largo. En invierno la noche es larga y el día es corto. Tomamos todas las horas de noche, de oscuridad, y lo partimos al medio, por así decir. Esa es la mitad de la noche. Y la contraparte absoluta es la mitad del día, que en general anda alrededor de la 1 del mediodía, depende de la época del año y el lugar de la Tierra, Y lo mismo pasa a la mitad de la noche. En general anda alrededor de la 1 de la mañana. Ahí es donde termina, hay que mirar los calendarios locales de cada lugar, pero ahí es donde termina la prohibición de estudio de Torah escrita durante la noche, para no aumentar más rigor del que ya hay. Alguien me pregunta acá si se puede leer la Slijot. Pedro pregunta. Mi humilde opinión es que no tiene absolutamente ningún sentido que un no judío diga Slijot. Por eso ni siquiera lo incluí, no lo mencioné a lo largo de toda la clase, a pesar de que sí es una costumbre de Elul. Esto es una clase para no judíos. ¿Para qué voy a decir cualquier cosa? No, me parece que mi humilde opinión no tiene absolutamente ningún sentido.
Perdón, usted hizo una hoja, bueno, yo lo tengo así como en una hoja, de como por así decir, no sé si es la palabra correcta, confesión, de una lista así que
Sí.
tiene, entonces, ¿se puede decir eso que está en la
Sí, totalmente. Claro que sí. Una vez por día. Sí, ¿por qué no? Sí. Y cuando uno dice esa listita de cuestiones de la confesión, uno puede pensar, aparte de decirlo, bueno, a ver, ¿yo hice esto o no? ¿Cuándo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Dónde lo hice? Y uno va tratando de recordar qué pasó con su año, digamos, a lo largo de todo el año. ¿Qué hizo y qué no hizo durante el año?
por ejemplo, que se me viene esto, que uno al empezar a analizar cada asunto que uno, por ejemplo, va pronunciando, la manera correcta de hablar con el planeador es, por ejemplo, comprometerse a mejorar o estudiar en este punto para irlo mejorando, no diciendo realmente cómo me arrepiento, porque seguramente que lo voy a seguir haciendo, o sea, para nosotros como no judíos, porque, bueno, lo que yo voy a ejemplo, es más complicado, no sé si es la palabra, como decir, voy a hacer teshuva, por ejemplo, porque nosotros creo que ese término va muy profundo, por así decirlo, no sé si entiendo bien, va muy profundo y es que cuando una vez que uno dice, me arrepiento, es porque no lo vas a volver a hacer, y cuando te llegue la oportunidad de volver a hacerlo, tampoco lo vas a volver a hacer. Entonces, para nosotros es que ahorita lloramos, decimos, ay, me arrepiento, pero eso es lo mismo, entonces mejor sería más prudente, o sea, yo digo, porque hablar con el rey dice yo, no, no se puede ir, prometer un montón de cosas, que yo sé que ni lo voy a poder cumplir porque me va a ser muy difícil a mí reparar esto en un año, no
Entiendo.
solo porque
Ok,
cómo lo voy a hacer.
hay varios puntos acá. Habría que hacer toda una clase sobre el tema Chuba. No es el momento ahora. Hay varios puntos acá. Pero me parece a mí lo más importante es lo siguiente: uno no tiene que prometer nada. Uno tiene que hacer do your best, hacer lo mejor que puedas. Uno tiene que ser sincero con uno mismo, no sé, no engañarse a uno mismo. Porque a Dios no lo engañamos, en todo caso nos engañamos a nosotros mismos, e intentar lo mejor que uno puede. Y ser sincero, ¿qué es lo mejor que yo realmente puedo? Entonces, plantearle a Dios este año sin compromiso, bli neder, se dice en hebreo, pero lo puede decir en castellano también y en francés también, sin, como se diga, no tengo idea, sin compromiso. Voy a mejorar en este asunto. Voy a crecer en este aspecto. Y respecto del arrepentimiento, sin duda, sí, ¿por qué no? Arrepentite si lo sentís realmente. Claro que hay que arrepentirse. Claro que sí. Ay, después lo vas a volver a hacer. Ok, momentito. Again, do your best. Una vez más, hacé lo mejor que puedas. Y lo que te arrepentís ha pasado es un arrepentimiento válido. Y cuando lo vuelvas a hacer, volvé a arrepentirte. Do your best. Hacé lo mejor que puedas. Es la palabra adecuada y es correcto sentir ese arrepentimiento y hacerlo. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Después, ok, no pudiste, pero no prometer a Dios. No, no, no. Promesas no. Dejamos esa palabra, la dejamos de lado. No, promesa no. Pero sí hacer lo mejor que puedas, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Por favor, vamos con la pregunta de Alicia, pero es la última porque está medio tarde. Vamos, Alicia.
Sí, con eso que acaba de decir, entonces podemos decir como cuando se dice 70 veces se cae justo, 70 veces se levanta.
Sheva, no es, no Shivim, ¿no? ¿Por qué 70? 7. Sheva Ipul Tzadik Bekam. 7, no 70. Pobre tipo, 70 veces se cayó. Está todo roto ya. No, no, 7 veces. Sí, correcto. Sí, correcto. Es así el asunto, es así. No, que tengamos un año bueno. La verdad es que el primer día de Rosh Chodesh Elul, que es el día de hoy, la costumbre es tocar el shofar, pero solamente como preparativo para mañana, para el próximo día. O sea, hoy no hay ni mitzvah de tocar el shofar, porque como ya expliqué, a lo largo del mes de Elul no hay una mitzvah de tocar el shofar, y tampoco hay costumbre de tocar el shofar. Nishtahin, nishtaher, ni una cosa ni la otra. Así que me parece que lo mejor es dejar el shofar para alguna otra clase, en donde podamos realmente hacerlo en el tiempo adecuado, en la manera adecuada, y Dios mediante no faltarán oportunidades para tocar el shofar, para escuchar el shofar. Así que Dios mediante continuaremos la semana que viene con más asuntos del mensaje del judaísmo para Bnei Noyaj. Gente, buena semana, agut hoidesh, buen mes, agut yor, buen año.
Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Todo bien.